Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Durante su tercer viaje a Italia, donde cumplió 17 años, Mozart escribió 6 cuartetos para cuerdas, de los cuales nos falta oír uno, el número 7 en mi bemol mayor, que es el 160. Pero mientras los cuartetos precedentes, como habíamos visto, tenían un alto grado del romanticismo italiano que había animado al adolescente durante su viaje a Milán, en este cuarteto se siente muy claramente cómo el romanticismo comienza a disminuir y, sobre todo, cómo Mozart comienza a sentir de nuevo la influencia de la música alemana de su tiempo. Esto se entiende mejor si nos detenemos aquí un momento y observamos qué le está pasando a Mozart en esta época. Documentalmente hablando, no sabemos absolutamente nada del periodo de su vida desde el fin de su tercer viaje a Italia, el 13 de marzo de 1773, y el fin de julio del mismo año, cuando emprende de nuevo viaje a Viena. Pero si seguimos el desarrollo musical del joven maestro, la historia es de una claridad y de una exactitud increíbles. Como habíamos dicho, durante su viaje a Milán, Mozart había vivido en una atmósfera de exaltación apasionada, con el alma llena, a la vez, de belleza puramente italiana y del ardor romántico que comenzaría pronto a propagarse por toda Europa. Su brusco retorno al medio de Salzburgo tuvo que tener, obviamente, una influencia muy profunda. Al fin y al cabo, nunca es uno más sensible a los cambios exteriores que cuando está sensible interiormente. Y la influencia del medio de Salzburgo se siente en su música como un choque súbito y violento. Unas pocas semanas son suficientes para despojar el entusiasmo del joven, modificando a la vez sus ideas y sus procedimientos, mucho más rápida y más obviamente que la vuelta de los otros dos viajes a Italia. De las características que la música de Mozart tenía al llegar a Salzburgo, en corto tiempo no queda sino la madurez intelectual. Y esta madurez es la que precisamente le abre los ojos muy rápidamente a la realidad presente, al mismo tiempo que lo vuelve más sensible a la influencia del genio alemán. El joven maestro milanés, impregnado del estilo de los viejos maestros italianos, que ensayaba a traducir los sentimientos de una exaltación patética antes de la llegada del romanticismo europeo, como lo dejamos en el programa pasado, y debido a esa madurez intelectual, cuando llega al plácido y superficial medio musical de Salzburgo, se transforma de un solo golpe en un maestro alemán, listo a competir con los sabios y honestos músicos de su lugar natal. El alegro inicial del cuarteto, que es el 160, con su cantidad de temas y matices diferentes, y su maravillosa limpieza melódica, tiene todavía la misma inspiración de los cuartetos de esta serie, y aún el adagio intermedio, el único de los 6 que no está en tonalidad menor, contiene todavía el espíritu y la forma de los admirables cantos sentimentales de los cuartetos anteriores. Pero el presto final no solamente difiere de los finales italianos en su forma sonata, en vez de los rondós o el tempo de minueto, sino que el sentimiento nos devuelve súbitamente a Salzburgo. Estamos ante algo muy similar a tantos finales de Michael Haydn, o a las pequeñas sinfonías que el propio Mozart escribirá durante esta estadía en Salzburgo. El romántico italiano ha desaparecido completamente para cederle el puesto a un amable y fácil improvisador de divertimentos salzburgueses. Todas estas razones obligan a suponer que este último de los cuartetos italianos se comenzó en Milán y los dos últimos movimientos se terminaron en Salzburgo. Considerado desde este punto de vista histórico, el cuarteto en mi bemol mayor nos da una imagen muy curiosa y típica del brusco cambio que el contacto con el medio alemán produce en las ideas y en el comportamiento musical de Mozart. Y aunque su final no es comparable a los finales de los otros cuartetos italianos. Sus dos primeros movimientos son un eco de uno de los periodos más singulares y más exquisitos de toda la historia del genio de Mozart. Oigamos el cuarteto número 7 en mi bemol mayor, que es el 160, cuyos movimientos son allegro, un poco adagio y presto, interpretado por el cuarteto italiano.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto número 7 en mi bemol mayor, que es el 160 de Wolfgang Amadeus Mozart. El esquema del súbito cambio del joven maestro a su llegada a Salzburgo no es tan claro en la próxima obra que vamos a escuchar, pero no porque no quepa dentro del esquema, sino porque su fecha es dudosa. La primera es el divertimento en si bemol mayor, que es el 186, para dos oboes, dos clarinetes, dos cornos ingleses, dos trompas y dos fagots. El papel en que está escrito el manuscrito, que no tiene fecha, y el uso de los clarinetes, en Salzburgo no se usaba este instrumento, tradicionalmente le ha sugerido a los musicólogos que tuvo que ser escrito en Milán. Pero sabemos que el divertimento, que es el 166, que oiremos más tarde en este programa, tiene clarinetes y está fechado en Salzburgo. Y en cuanto al asunto del papel, con un poquito de imaginación, puede uno creer que a Mozart le sobró papel del que tenía en Milán y lo llevó a Salzburgo, donde pudo, por qué no, escribir este divertimento. Además, se notan aquí todavía toques patéticos y tonalidades menores, que son la marca distintiva de este periodo romántico de la vida del maestro. Pero Mozart, en una composición de este género, a la cual es lógico que le haya dado una expresión alegre, le añade algo poético, más etéreo que en los divertimentos siguientes. Desde el principio hasta el final, toda la obra es muy brillante y con una sobriedad de líneas y una precisión melódicas directamente derivadas del genio italiano. En el Allegro assai inicial, esta unidad y claridad poéticas se expresan por medio de una especie de preludio de todos los instrumentos antes de los dos temas, que precede también al desarrollo y reaparece al puro final como terminación del movimiento. Este procedimiento lo había usado en algunas de sus grandes sinfonías del año anterior y lo volverá a usar 3 años después. El minueto que sigue es más largo, pero porque Mozart decide repetir toda la primera parte, un procedimiento muy alemán. La parte más interesante de toda la obra es el andante y adagio. Uno podría pensar que Mozart va a usar el adagio como una especie de preludio para el movimiento final de la obra, un procedimiento que ya ha usado frecuentemente antes en sus casaciones. Pero el adagio que encontramos aquí no tiene el carácter de un preludio, sino que está escrito en forma sonata y concordante en todo con el andante que lo precede. Tanto el uno como el otro son unos romances exquisitos, cada uno con un solo tema repetido dos veces, primero por el oboe solo, después por toda la orquesta. El allegro final ya no está marcado rondó, como en sus cuartetos italianos, posiblemente porque aquí el elemento principal no consiste en los intermedios, pocos y muy cortos, sino más bien en el tema, compuesto de dos partes y que se repite continuamente, siempre con las dos partes. Los elementos italianos y alemanes, tan mezclados aquí, hacen pensar en un momento de transición, importando poco si fue escrito al final de su viaje a Milán o al principio de su estadía en Salzburgo. Vamos a transmitir a continuación el divertimento para vientos en si bemol mayor, que es el 186, interpretado por el conjunto de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Waard. Son sus movimientos allegro assai, minueto y trío, andante y adagio y allegro.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el divertimento para vientos en si bemol mayor, que es el 186 de Wolfgang Amadeus Mozart. Una vez más, la fecha del divertimento en do mayor para dos flautas, cinco trompetas y cuatro timbales, que es el 187, es objeto de discusión. Pero si en el divertimento anterior estamos dudando por unos pocos meses, esta vez hablamos de 2 años. Pues algunos comentaristas insisten en la posibilidad de que se trate de una obra de 1775. En este caso, la discusión no es muy interesante, y siguiendo el orden dictado por el último catálogo de Koechel, oigámoslo aquí. Estamos ante una obra que no se trata de imaginación ni de elaboración musical. Consta de una decena de episodios muy cortos, marchas, minuetos, contradanzas e intermedios más lentos, concebidos en la forma más sencilla posible, con una pequeña melodía de las flautas acompañada por las baterías, las trompetas y los timbales. En el mejor de los casos, el joven se divirtió variando un poco el acompañamiento, repartiendo sus figuras entre los timbres de 3 grupos de trompetas y los de los timbales. Pero no le toca a este divertimento ni un poquito del genio de Mozart. Con el agravio adicional que unos años más tarde escribirá otro divertimento, el que es el 188, con exactamente el mismo grupo de instrumentos tan ingratos y logrará un éxito artístico admirable. Los movimientos que integran el que es el 187 son 1 marcha, 2 minueto, 3 adagio, 4 minueto, 5 allegro, el 6 faltan las páginas en el manuscrito, 7 allegro moderato, el 8 también falta, 9 allegro molto y 10 allegro non troppo. Oigámoslo interpretado por la Armonía de Cámara de París, dirigida por Florian Ollard.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el divertimento en do mayor, que es el 187 de Wolfgang Amadeus Mozart. No hay discusión sobre la fecha del divertimento en mi bemol mayor, que es el 166 para dos oboes, dos clarinetes, dos cornos ingleses, dos trompas y dos fagots, porque el manuscrito dice claramente marzo de 1773 en Salzburgo. Y los comentaristas que esgrimían el argumento de que no habiendo clarinetes en Salzburgo, las obras que incluían a este instrumento tenían que haber sido escritas en Milán, ahora aceptan que fue escrito en Salzburgo porque no tienen otro remedio, pero para ser enviado a Milán, donde debía haber sido comisionado, y notan que el papel es más chiquito para que sea más fácil para el correo. Lo que sí es indudable es el sentimiento de sorpresa extrema cuando uno oye este divertimento y descubre el tamaño y la rapidez del efecto que ha producido sobre el genio de Mozart su llegada a Salzburgo y el sentir de nuevo el contacto con la atmósfera musical e intelectual de su ciudad natal. En un mínimo tiempo, no queda nada de la fiebre romántica que se sentía hasta en la más ínfima obra de su producción anterior, ni de los arranques apasionados de tristeza contrastada con euforia, ni de esa increíble belleza melódica, ni de la adorable poesía que permeaba cada frase. El mismo oficio ha cambiado para volverse totalmente alemán. Es increíble, pero evidente, la intensidad del cambio que se ha efectuado en el alma del joven viajero. El alegro con que comienza el divertimento, que es el 166, tiene tres temas, después de la exposición de los cuales viene una repetición del primer tema en la dominante y del segundo en la principal. Todos los temas son francamente pobres, y el tercero no es sino un refrán banal, repetido cuatro veces de seguido. En el minueto y trío que siguen, Mozart se conforma con la costumbre italiana de que la segunda parte sea más larga que la primera, pero aquí logra este resultado reproduciendo después de la segunda parte la totalidad o parte de la primera. El andante gracioso usa por primera vez una forma que Mozart usará continuamente en sus andantes, especialmente aquellos que escribirá rápidamente y sin hacer ningún esfuerzo. Es una forma de rondó, similar a la que usaba en los finales, pero aquí tiene un tema principal muy largo, mientras que en los intermedios, que son muy cortos, no hacen sino volver a traer las repeticiones como si fueran pequeños ritornelos. Tampoco le interesa a Mozart este andante, que repite su tema en vez de un intermedio nuevo, limitándose a cambiar la tonalidad, y lo vuelve a repetir con las trompetas solas, terminando el movimiento con una coda muy larga. El adagio que precede el final tiene forma sonata y no tiene otro objetivo que servir de preludio al siguiente movimiento, lo cual no obsta para que sea la única parte de todo el divertimento donde se perciba un eco del genio poético del joven. El alegro final se parece mucho al de la sinfonía en mi bemol mayor, que es el 184, que escribirá inmediatamente después. Es otra vez un rondó, donde el tema sobrepasa en mucho a los pequeños intermedios. Pero como en el resto del divertimento, se siente que Mozart lo compone demasiado rápido, con poca frescura y con menos brío. Vamos a transmitir a continuación el divertimento en mi bemol mayor, que es el 166, para vientos, interpretado por los solistas de vientos de Londres, dirigidos por Jack Brimer. Son sus movimientos alegro, minueto y trío, andante gracioso y adagio y alegro. Thank you.
Thank you.
Con el divertimento en mi bemol mayor, que es el 166, finaliza otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos música instrumental de 1773 y en el que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica, grabación y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos dedicaremos a sinfonías de ese mismo año. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.